Bien, decía yo que estamos aquí con el propósito de oír la palabra de Dios, y yo quiero hablarles en esta noche de lo que es la predicación. Allá en 1 Timoteo, o en 2 Timoteo 4:2, leemos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El deber que menciona el apóstol Pablo es en cuanto a predicar la palabra de Dios con toda paciencia y doctrina, según 2 Timoteo 4:2. Así de que lo que leemos ahí en 2 Timoteo es de suma importancia considerarlo. Ahora, aquí en este lugar hay algunos predicadores. Algunos ya estamos predicando, otros vienen empezando, pero siempre va a haber el oficio de la predicación. Es muy bonito que cada uno de nosotros sepamos algunas cosas en cuanto a lo que la predicación es. Que predique la verdad. Ese es el énfasis que queremos hacer en esta noche. Dios, en este tiempo, no usa seres celestiales. En este tiempo usa personas para que prediquen la palabra. Y cada uno de los miembros de la iglesia, a su capacidad, puede ser alguien que le pueda predicar a alguien más. Por eso el sermón abarca principalmente a los predicadores y también a aquellos que gustan de hablarle la palabra de Dios a sus vecinos, a sus amigos, que sabemos que hay hermanos con ese espíritu, hay hermanos con esa gracia de hablarle a la gente que tienen al alcance. Ahora, queremos ver de este mandamiento, un mandamiento que no tiene ni vuelta de hoja, no podemos zafarnos de él porque está tan directo que no podemos decir, a lo mejor ahí se equivocó el apóstol Pablo de esta orden, y a lo mejor podemos zafarnos de ello. No, no tiene vuelta de hoja. Lo importante es que nosotros veamos la seriedad de predicar la palabra de Dios a las personas que no conocen a Dios, y que veamos la seriedad para aplicarla a nosotros mismos en cuanto a la predicación. En 2 Timoteo, en el versículo 1 del capítulo 4, dice el apóstol: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. El encargo de predicar la palabra, el apóstol Pablo lo considera un encargo solemne. ¿Sabes lo que significa la palabra solemne? Algo muy serio, algo muy digno de considerar. Algo que no debe de ser cosa de juego, sino que debe de ser cosa de mucha seriedad. Así de que el encargo es muy serio. Compartimos la obra de Cristo, nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, con el Señor mismo, y con los apóstoles, y con todos los predicadores que ha habido, y con todos los predicadores que habrá, con los 70 que envió Jesús, con Epáfras, el predicador de Colosas. Nosotros compartimos la palabra de Dios y compartimos este trabajo con todos los predicadores que ha habido. Es un encargo muy serio porque el trabajo de todos ellos se ve reflejado en lo que nosotros estemos predicando en estos días. También podemos considerar en este punto el encargo solemne, es también con el propósito de que nosotros tengamos en mente de que de la predicación de nosotros depende la salvación de muchas almas. Recordemos que el Señor, cuando estaba con sus apóstoles, les dijo que el campo ya estaba listo para la siega, pero que había muy pocos obreros. Y el Señor les dijo que rogaran para que el Señor de la mies enviara más obreros. Nosotros tenemos ese privilegio de predicar la palabra de Dios para evangelizar a la gente que no conoce a Dios. El predicar la palabra de Dios es tan serio, amados hermanos, que de ello depende el establecimiento de iglesias, la organización de la iglesia, el culto que se le brinda a Dios, la edificación que reciben los oyentes, el evangelio puro y sin mancha que se predica. Que predique la palabra tiene algo muy, muy bueno que enseñarnos. Debe de ser con seriedad, con solemnidad. En otro punto, podemos entender en cuanto al mandamiento del apóstol Pablo que no debemos de hablar enseñanzas de hombres como enseñanzas de Dios. Debemos de considerar siempre que el mensajero de Dios va a hablar de la palabra de Dios. Ha habido muchos errores en el transcurso de la historia por la simple y sencilla razón de que el hombre quiere predicar sus pensamientos, quiere predicar sus filosofías, y eso contradice la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y no necesitamos nosotros cambiarla, no necesitamos nosotros agregarle nuestras ideas como si fuera la palabra de Dios. En el tiempo del Señor Jesucristo había personas que estaban predicando la palabra de Dios, lo que era la palabra del Antiguo Testamento, pero habían adulterado esa palabra de Dios y habían agregado a la palabra de Dios los pensamientos de hombres, las tradiciones de hombres. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en su ministerio, les llamó la atención fuertemente a todos aquellos que se suponía su deber era enseñar la palabra de Dios. Y les llama la atención tan duramente que les dice allá en Mateo 15, versículo 8 y 9, si usted puede abrir su Biblia, hágalo por favor, Mateo 15, 8 y 9, el Señor Jesucristo les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran ofreciéndome culto y como mandamientos míos las tradiciones de los hombres. En vano me honran. No debemos de permitir que la palabra de Dios sea pues adornada con nuestra filosofía o con nuestros pensamientos, sino que la palabra de Dios por sí misma es bella, hermanos. Es bella. El ponerle a la palabra de Dios trae consigo muchas divisiones. Trae muchos pleitos, trae muchas contiendas que no son necesarias. No son necesarias porque si nos sujetáramos a la palabra de Dios no tendría que haber divisiones. Pero debido a que el hombre es tan curioso y siempre quiere ir más allá de lo que está escrito, se le empieza a agregar a la palabra de Dios y se le empieza a restar importancia a la palabra de Dios y se le empieza a dar más importancia a las tradiciones de los hombres. Entonces el Señor Jesucristo encarga muy seriamente a sus apóstoles que no se dejen llevar por esta doctrina de los que han añadido tradiciones de los hombres. Otra cosa que encontramos muy, muy marcado en el mundo, en el inciso B, es en cuanto a la predicación de partes de la ley de Moisés. Ahora los hombres están diciendo que son cristianos y que han obedecido a Cristo y siguen enseñando partes de la ley de Moisés. Enseñan los diezmos, por ejemplo, que son de la ley de Moisés. Enseñan el sábado, que se debe de guardar como día sagrado. Y esto está en la ley de Moisés. Y así otras cosas. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que lo que fue de la ley de Moisés fue hasta que Cristo resucitó. Resucitado Cristo, venido el Espíritu Santo, la nueva ley entró en vigor. En el año 33 de Cristo, la iglesia de Cristo, el reino de Cristo, el reino de Dios, fue establecido. De ahí para atrás la ley de Moisés no tenía valor. Había perdido valor desde el momento en que Cristo fue clavado en la cruz. Pero de una manera oficial podemos decir que en el año 33, después de la resurrección y de la ascensión de Cristo, entonces la palabra de Cristo empieza a predicarse ya como vigente, como actual. Es interesante ver cómo la gente tuerce la palabra de Dios por prestar atención, aparte de la ley de Moisés y aparte de la ley de Cristo. El sacerdocio fue cambiado. Tenemos nosotros que observar que el sacerdocio fue cambiado. Y tenemos que observar que Dios se disgustaría si apareciera en nuestra mente el querer cambiar su palabra. Y debemos de comprender que Dios está disgustado porque la gente ha cambiado su palabra. Lo leemos allá en Hebreos capítulo 7 y versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si ya cambió el sacerdocio, si ahora el sacerdote es Jesucristo, y el sacerdocio real es el pueblo de Dios, los cristianos, ha cambiado el sacerdocio. Ya no es el sacerdocio del Antiguo Testamento. También leemos allí en Hebreos capítulo 8 y versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto de Moisés tenía la característica de beneficiar a un pueblo, a una nación, y todo aquel que quería ser beneficiado con ello tenía que añadirse a ese pueblo, a esa nación. Y no podía hacer salvos a los hombres para siempre, sino que tenía que constantemente estar ofreciendo sacrificios por sus culpas. Pero venido Cristo, un solo sacrificio por nuestras culpas. Así de que el sacerdocio ha cambiado. Venido Cristo ya no es el mismo plan del Antiguo Testamento, sino que hay un nuevo pacto con mejores promesas. Así de que debemos de predicar la palabra misma, no debemos de predicar la palabra mezclándola con otras filosofías, o mezclándola con la ley de Moisés, enseñando como si fueran mandamientos para nosotros en este día, o con la ley de los patriarcas. Hay muchas enseñanzas en toda la Biblia, pero hay un solo evangelio que salva, y este está de Cristo en adelante. Este evangelio que nos salva a nosotros está de Cristo en adelante. El arca de Noé fue un evangelio para los que vivían en aquel tiempo. La salida de Sodoma y Gomorra fue un evangelio para los que vivían en aquel tiempo. Y así sucesivamente cada una de las cosas que se registran en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que sirvieron para salvar a la gente. Pero ahora nosotros solamente necesitamos de la palabra de Cristo para entender qué es la salvación, para entender qué podemos hacer para ser salvos. Así que ya no más la ley. En Gálatas capítulo 5 y versículo 4, dice el apóstol Pablo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquel que quiere justificarse por la ley, o por algo de la ley, se desliga de Cristo. Aquel que quiere justificarse por algún mandamiento de Moisés, se desliga de Cristo. Y estamos hablando de los diezmos, estamos hablando del sábado, estamos hablando de la música. Porque aquellos que usan música en sus cultos, ¿qué versículos usan, hermanos? Los salmos, ¿verdad? Los cantores del templo, etcétera, etcétera. Pero en la ley de Cristo, la música no es mencionada. La música instrumental no es mencionada como parte de la adoración a Dios. Así de que se desliga uno de Cristo cuando cae uno en la trampa de ofrecer a Dios palabra corrompida, palabra adulterada, mezclada con leyes que ya fueron terminadas. La ley de Moisés ya quedó clavada en la cruz. Es muy importante también que resistamos la tentación de predicar opiniones de hermanos. Hay hermanos que son muy estrictos y son muy exigentes, y son más exigentes que Dios y más estrictos que Dios. Hay muchos hermanos que a través de la historia de la Iglesia de Cristo han tratado de imponer sus propias opiniones. En Texas ha habido mucho pleito, y yo creo que en Indiana y en Kentucky y en muchos estados, y yo creo que en todo el mundo ha habido muchos pleitos debido a que el hombre quiere meter alguna idea como si fuera parte de la doctrina de Cristo. Yo recuerdo los pleitos tan grandes que tenía yo cuando estaba recién convertido por el uso del velo en la mujer. Una ideología que trataron de meter los hermanos, al menos allá en México, empezaron a divulgar que la mujer debía de cubrirse en los años 60. Yo me convierto como en el 91 y todavía estaba el pleito bien fuerte, hermanos. Y había divisiones muy grandes debido a que se obligaba a que la mujer tenía que cubrirse si no estaba en pecado. Opiniones. Si la mujer cree que es pecado estar delante de Dios sin cubrirse, que se cubra. No es problema. El problema es cuando quiere que las demás hermanas se cubran si no están mal. En Romanos capítulo 14 se trata muy, muy, muy profundamente el asunto de la división en las iglesias por causa de la opinión. Había hermanos también. Ahorita no he oído, pero creo que todavía los hay, que prohíben, por ejemplo, que la mujer que tiene un matrimonio mixto con una persona que no es convertida, prohíben que sea miembro de la iglesia. No la aceptan como miembro de la iglesia. La quieren obligar a que el esposo se convierta para aceptarla como miembro de la iglesia. Si no se convierte el esposo, no puede ser miembro de la iglesia. No creen en el matrimonio mixto. Y están enseñando desde el púlpito esa doctrina de que toda hermana o todo hermano que tiene un matrimonio con un inconverso está mal delante de Dios. Yo creo que es bueno aconsejar a nuestros hijos, y es una responsabilidad que tenemos como padres, de que busquen el compañero o la compañera idónea entre la hermandad. Es bueno el consejo, y es muy válido, y tiene algunos principios que lo ayudan. pero no podemos poner una ley de que alguien que tiene un matrimonio mixto está en pecado. Pienso que la mujer, cuando se casa con un inconverso, va a tener mucha lucha, va a tener mucho, mucho por qué debilitarse de las cosas de Dios. Y hemos tenido casos muchos de hermanitas que se han enamorado tan grandemente de una persona inconversa, y el inconverso les ofrece la luna, las estrellas, el sol, el cielo, ¿verdad? Y la jovencita llega un momento en que me quiero casar. No es mi caso, para que no me vean feo, hermanos. Todavía, gracias a Dios, no es mi caso. Pero no creo que esté muy lejos de ello. Y porque el hombre les habló bonito, ya cree que ese hombre se va a convertir después de que se casen con él. No. Usted trate de ayudar a la persona que tiene como, que quiere como compañero o compañera, antes de casarse, porque ya casados es más difícil. Es más difícil. Pero eso está muy distante a decir que está en pecado una hermana o un hermano porque están casados con un inconverso. Eso es diferente. Como padres tenemos responsabilidades, hagamos nuestro trabajo como padres, ¿verdad? Y la iglesia tiene sus responsabilidades, la iglesia que haga sus responsabilidades. Había un hermano que decía en Dallas, un hermano de Dallas decía: hermano, usted si va al cine está pecando. ¿Pero por qué dice eso? Pues, ¿qué va a ver al cine? ¿Ver? Pues no sé, ¿qué veía usted cuando iba? Tienen la ideología de que el cine es malo, la televisión es mala entonces, y el internet es malo. Pero creo que todo tiene su punto bueno. Y ponían el hecho de que una persona que iba al cine estaba en pecado. Y lo predicaban de esa manera desde el púlpito. Entonces es muy importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios para no ir a cometer atrocidades de poner lo que está en mi cabeza como si fuera una ley de Dios. El pantalón, hermanos. ¿Qué podemos decir del pantalón? Los hombres parecía que estaban encaprichados ante una prenda de vestir y decían que el pantalón era pecado. Y que si la mujer usaba pantalón, estaba en pecado y tenía que arrepentirse y tenía que ponerse pura falda o vestido. Hacían más énfasis en el pantalón que en la ropa decente. Y cuando uno lee la Escritura, uno entiende, amados hermanos, que la mujer debe de vestirse con decoro, con decencia, con pudor, con modestia. Pero de eso, agarrarla contra una prenda de vestir, hay una distancia muy grande, mucho, muy grande. La enseñanza de la Biblia es el decoro, la modestia y estas cosas que me he mencionado, y el hombre quiere meter ahí el pantalón de la mujer. Son opiniones humanas. En Romanos 14 leemos el caso de los judíos y los gentiles. Los judíos pensaban que los gentiles estaban en pecado porque comían carne. Y los gentiles pues también como que se burlaban de los judíos porque los judíos no comían carne. Y había un pleito ahí muy fuerte entre los dos por causa de opiniones humanas. Para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, tenemos que dejar las opiniones a un lado y darle importancia a la palabra de Dios. Usted puede leer Romanos 14, todo el capítulo, y verá ese caso hermoso que nos presenta Pablo de cómo debemos de respetar la opinión de cada quien cuando no afecta la doctrina, cuando no tiene nada que ver con la doctrina. Allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo da un buen consejo a Timoteo. Predica la Escritura. Predica las Escrituras. La predicación de el hombre debe de ser útil. Útil para instruir, para redarguir, para corregir. Para eso debe de ser la predicación. Debe de predicar la Escritura. ¿Qué Escrituras usaba Timoteo? Las mismas Escrituras que podía usar Pablo en ese tiempo. Escrituras del Antiguo Testamento para traer a la gente a Cristo, que eso era el propósito. O ese era uno de los propósitos del Antiguo Testamento, traer a la gente a Cristo. Conforme se iba enseñando lo del Nuevo Testamento, se iba recopilando, y entonces podíamos ya tener escritos de hermanos en Cristo, para poder enseñarle también a la gente ahora de lo que Dios estaba revelándole al hombre en la ley de Cristo nuestro Señor. Pero por lo pronto se podía usar el Antiguo Testamento para traerlos a Cristo, como lo usó el Señor Jesús y como lo usaron los hermanos en el primer siglo mientras la escritura no estaba completa todavía. Usa las escrituras, predica las escrituras, sujétate a ellas. El apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20, versículos del 20 al 27, deja bien claro que no había rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, hermanos. Pablo no había escatimado en enseñarle a sus hermanos todo el consejo de Dios. Así que tenemos mucho material para enseñar, para llevar a cabo nuestro trabajo de predicar la palabra. Es muy importante que también entendamos, amados hermanos y amigos, si acaso hay algún visitante o usted que está jovencita y todavía no acepta al Señor, jovencito que todavía no acepta al Señor, amado hermano o hermana que no tiene idea de esto, déjeme decirle algo. Para predicar la palabra de Dios se requiere de mucho estudio. Mucho estudio. No le voy a decir que se requiere una universidad, pero sí se requiere de mucho estudio. La persona que quiere respetar la palabra de Dios tiene que estudiar mucho. Y tiene que ver los pros, las contras, tiene que ver el texto, el contexto, tiene que ver a quién, por qué, en dónde, cuándo. Tiene que ver muchas cosas. Estudiar la palabra, hermanos, es un requisito número uno para todos aquellos que aman a Dios. Estudiar la palabra. Estudiar la palabra para poder enseñar la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que usar el lenguaje de Dios. Usar el lenguaje de Dios. Cuando le hablemos a la persona de Dios, usemos textos bíblicos, usemos escrituras de Dios para hablarle a la gente de ese Señor tan poderoso que es nuestro Dios. En 2 Timoteo 3:17, la idea del apóstol Pablo al estarle escribiendo aquí a Timoteo, inspirado por Dios, por supuesto, es de que la escritura lleva un fin muy hermoso: preparar al hombre para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de la Sagrada Escritura? Preparar al hombre para toda buena obra. Así de que, ¿por qué no sujetarnos a la palabra de Dios? ¿Por qué no desear ser capacitados para toda buena obra, enteramente capacitados para toda buena obra? Así de que se requiere estudio, mucho estudio. No es nada más darle migajas al estudio. Necesitamos dar generosamente tiempo al estudio. Generosamente. Si usted tiene el deseo de servir a Dios, si usted realmente ama a Dios, usted tiene que alimentarse de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en el desierto, pudo vencer a Satanás. Inmediatamente de que Él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y estuvo 40 días y 40 noches sin probar bocado. Y vino a él el tentador cuando Cristo tenía hambre. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. No solo vivimos del pan material, no solo vivimos de la sopa, de los frijoles, de la carne. No solo vivimos de las papas, del chile. Vivimos de la palabra de Dios. Vivimos de la palabra de Dios. ¿Cómo cree usted que hermanos fieles pueden resistir las pruebas? Porque están alimentados con la palabra de Dios. ¿Cómo pudo Jesús soportar las tentaciones? Porque estaba alimentado con la palabra de Dios. 3 veces lo atacó Satanás y 3 veces le venció Jesús con la palabra de Dios. Se requiere estudio. El mismo Señor estudiaba. El mismo Señor se levantaba temprano para leer los rollos de las Sagradas Escrituras. El mismo Señor nos dejó ese ejemplo. Es necesario que nos vistamos de toda la armadura de Dios como si fuéramos soldados de Dios. Según Efesios 6, del 10 al 18, nos habla de la armadura de Dios. Debemos de tener cinto, coraza, calzado, escudo, yelmo, espada, y todo esto lo adquirimos con la preciosa palabra de Dios para poder vencer al enemigo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, es en cuanto al uso de la palabra. Muchas veces nosotros nos encontramos aturdidos o confundidos cuando queremos hacer un estudio o cuando queremos presentarle a alguien sobre algún tema que nos preguntó. Por ejemplo, alguien nos pregunta por ahí: oiga, ¿y es pecado bautizar a los niños? Y entonces nosotros pues decimos, pues no le voy a contestar yo. Si me permite que le lea la Biblia para que usted mismo entienda a través de las Sagradas Escrituras si es pecado o no. Y entonces nos vemos en la responsabilidad de trazar un tema sobre el bautismo. ¿Para quién es el bautismo? ¿Y para qué sirve? ¿Y quiénes fueron bautizados? Y entonces ahí entra el mandamiento de Dios en cuanto a usar bien la palabra de Dios. Usar bien la palabra de Dios. Tenemos que tratarla de una manera que tenga una A y una Z, para que la gente pueda entender mejor lo que Dios dice tocante a eso que preguntó. Usar bien la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense que cuando no se usa bien la palabra de verdad, se cae en errores muy, muy fuertes. Muy fuertes. Puede uno llegar a torcer la palabra de Dios. El apóstol Pedro, cuando habla de la palabra de Dios, menciona de que hay en los escritos de Pablo cosas profundas y difíciles de entender. El apóstol Pedro menciona que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Cuando no tenemos en mente el leer, el estudiar la palabra de Dios para poderla tratar de acuerdo a la misma palabra de Dios, entonces podemos caer en el peligro de torcer la palabra de Dios. Entonces reclamamos perdición para nosotros, o ganamos perdición para nosotros. Estudie la palabra de Dios, léala. Usted no es evangelista, quizá no es predicador, pero usted enseña a los que tiene cerca de usted. Usted enseña a los que tiene cerca de usted. ¿Qué les está enseñando de Dios? ¿Solamente huecos? ¿Solamente hoyos? ¿O les está definiendo de una manera cronológica lo que Dios enseña en su palabra? Nehemías, hermanos, nos enseña de que cuando se lee la palabra de Dios, debe de leerse también con claridad. Debemos de leer la palabra de Dios sujetándonos a lo mismo que dice la palabra de Dios. Leerla con claridad, leerla en una voz que se oiga, mantener a la gente atenta para que realmente esto tenga beneficio. No se requiere educación universitaria, pero leer nos ayuda muchas veces a pronunciar la palabra de Dios correctamente, a darle un acento correcto. Tener algo en nuestra cabeza que decirle a la gente es mejor habernos obligado que tenemos que decir algo. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a tener siempre material para ayudar a los que quieren aprender de la palabra. No estar ansioso. A veces los temas son tan profundos que nos va a llevar mucho tiempo entenderlos. No estar ansioso, no estar desesperado, no estar desesperada. Si estudiamos el tema y tratamos de encontrar el entendimiento que quiere Dios que tengamos, el tema se nos va a abrir cada vez más claramente. Por eso es bueno demandar la ayuda de Dios en esto. Leemos la palabra de Dios pidiéndole a Dios que nos ayude. Cuando hay estudios bíblicos, oramos a Dios para que nos ayude a entender su palabra. Cuando hay estudios bíblicos aquí o en la casa o con una persona en algún otro lugar, pedimos la ayuda de Dios. Pero es necesario leer. Había un hermano que escribió un folleto allá en los, parece que era como el año 93, y me llamó mucho la atención. Era el primer folleto que leía de este hermano, no sé si ustedes lo hayan oído, Gardner Hall, es de aquí de New Jersey. Y este hermano escribía un artículo, y el artículo solamente se llamaba Leer. Ponía con unas letrotas grandotas, mayúsculas. Y el hermano muy, muy ocurrente dice: perdonen que les escriba con las letras tan grandotas, pero no me gusta gritar. Y en ese artículo el hermano mencionaba la importancia de leer, y leer, y leer, y leer. Esta es la clave, hermanos. Leer, leer, leer. Escuchar, escuchar, escuchar. Aprender, aprender, aprender. Esto es la clave. Esto es la clave. Respetar. Pudiéramos agregar, respetar la palabra de Dios. Un cuarto punto nos ayuda a que debemos de predicar la palabra de Dios, ya que el mandamiento es tan claro de predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué actitud debo de tener al predicar la palabra de Dios? debe de ser una actitud amorosa, una actitud con amor. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Para nosotros predicar la palabra con amor, necesitamos amar a Dios, amar la verdad, amar las almas de los perdidos, para poder predicar con amor. Debemos de predicar con amor, porque es lo que nos enseña ahí en Efesios 4:15. De otra manera, nosotros puede ser que nuestra predicación no tenga eco, porque si predicamos con amargura, si predicamos con odio, quizás la predicación no tenga éxito. Hay que predicar con amor. Ahora, esto de amor, hermanos, quizás es bueno aclarar que no es el amor que se conoce allá afuera tan generalmente, sino que es un amor como el que tuvo Cristo, un amor como el que tuvieron los apóstoles, un amor como el de Dios, un amor genuino. Cuando prediquemos con amor, hermanos, no trataremos de ser contenciosos, no trataremos de buscar pelea cuando estamos predicando la palabra de Dios. Claro que vamos a contender eficazmente por la fe según Judas 3, pero nosotros no vamos a buscar pleito. Cuando estaba en la disciplina de las artes marciales, recuerdo que me enseñaron muy claramente esto, porque muchas veces uno se mete a las artes marciales porque alguien le puso una golpiza por ahí, y uno se mete al boxeo o al karate o al jiu-jitsu, no sé, tanta disciplina que hay, pensando, voy a aprender esto para irme a desquitar. Nos enseñaron esto muy claramente: vas a aprender a defenderte, no a atacar. La disciplina de cualquier lucha de cuerpo debe de ser aprendida con la filosofía de que es para defenderse, no para atacar. La palabra de Dios, hermanos, debemos de usarla para defendernos, no para atacar. No es el espíritu de un cristiano atacar con la palabra de Dios, sino defender la verdad. Cuando es necesario aclarar puntos y refutar puntos que están siendo torcidos, es necesario predicar la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra de Dios, y esto es defender la verdad. De otra manera pudiéramos ser contenciosos, de estar nada más leyendo la Biblia para, pues el hermano dijo esto, no, pues ahora yo le voy a decir esto, y empezar a pelear como si la Biblia fuera un instrumento de pleito continuo, como si la Biblia nos inyectara veneno uno contra otro. Amar la verdad, defender la verdad. Dice en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Allá en 1 Tesalonicenses 2:7, dice el apóstol Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Da la enseñanza de que debemos de ser amorosos, el respeto, el amor a los demás. Pero aquí va otra cosa muy importante: si usted entiende el amor de Dios, no tendrá mucha dificultad para entender este punto. Pero si usted cree que el amor de Dios es solamente suavidad y andar entre rosas y andar suspirando, entonces usted va a tener mucho problema para entender este punto. Hay que predicar con amor, pero con franqueza, hermanos. Cuando hay que señalar el pecado, tenemos que señalar el pecado. Cuando tenemos que señalar las faltas, tenemos que señalar las faltas. Nuestro próximo punto es, pero con mucha franqueza. Hay que predicar la palabra de Dios con mucha franqueza. En 2 Corintios 3:12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Teniendo la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la salvación, los que predicamos la palabra debemos de tener franqueza, hermanos, en lo que predicamos. Y la franqueza es justicia, y la franqueza es claridad, y la franqueza es sinceridad, y la franqueza es lo que se necesita en este momento, lo que es necesario predicar en este momento. Así de que muchas veces el amar la obra de Dios, el amar a los hermanos, el amar a los inconversos, nos lleva a predicar con tanta franqueza que a veces sonamos como si fuéramos personas muy crueles. o muy cruda. Pero la verdad de las cosas es que cuando hay pecado que señalar, no debemos de escatimar esfuerzo para predicar la palabra de Dios con toda franqueza, con firmeza. ¿Cómo enseña el padre a sus hijos? El padre que ama a sus hijos, ¿cómo los enseña? ¿Cómo los educa? Hay jóvenes que han recibido disciplina o correctivos de sus padres a una edad de 18 o 20 años, porque sus padres los aman, porque sus padres los quieren. Pero estos correctivos indudablemente que son después de haberles enseñado, después de haber platicado, después de haberles instruido de lo que era malo. Y cuando el joven o el muchacho es necio, muchas veces tenemos que acudir a la varita. Es amor. Padre al que ama disciplina. Y no tiene por bastardo a ni uno de sus hijos. Cuando se aplica el correctivo duele. Pero qué bonito cuando el papá se acerca o la mamá se acerca y le dice, mi hijo, te quiero mucho. Y le dan un beso en la mejilla. Mi hijo, te voy a comprar esto porque creo que necesitas un poco de recreo. Qué bonito. Pero cuando viene el correctivo, se siente feo. Pero es amor también, hermanos. Como el padre y la madre disciplinan a sus hijos, así también es necesario que nosotros actuemos con franqueza en la obra de Dios. Actuar con franqueza, con sinceridad, con seriedad. Voy a dejar también este estudio, amados hermanos, porque el tiempo es ingrato, no sé, discúlpame Señor que dije estas cosas, el tiempo me alcanza muy, 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 muy recio, y quizás yo estoy tan motivado de predicarles este tema, pero a lo mejor ustedes ya dicen, ¿a qué hora va a terminar ya? Entonces, por favor, hermanos, les pido que me den oportunidad de presentarles una segunda parte de este sermón, porque hay otros puntos que analizar. Pero recordemos, cuando prediquemos, prediquemos la palabra de Dios. No nos prediquemos a nosotros mismos. No prediquemos las tradiciones de los hombres. No prediquemos un amor falso. Prediquemos el verdadero amor con toda franqueza. Yo les agradezco su atención, y si entre nosotros está alguien que no ha obedecido al Señor, le invitamos a que esta noche medite, y si usted desea venir a los pies de Cristo, pues se arrepienta y se bautice en este día. Amado hermano o hermana que está entre nosotros, si usted desea hacer arreglos con Dios, pues le invitamos también a que se arrepienta para que pueda usted ser partícipe de la palabra de Dios, y así el Señor le bendiga siempre. Gracias por su fina atención. Vamos a ponernos de pie, por favor, para ir a Dios en un canto.
This is your okay. Notes, okay.
Fine.
That's fine. Thank you.